Bueno, hoy vamos de misterios, Maite. Está toda la prensa rara, extraña, con una serie de cosas.
Contradicciones por un lado o por otro.
Sorprendentes. Llevo todo el fin de semana tratando de aclararme con las fincas y la infanta. Cada vez tengo más claro lo de la ETA, es decir, que estamos llegando a la abyección más absoluta. Y en lo de las fincas, pues no sé, la verdad es que si te parece, déjame saludar a los presentes, Maite Alfageme, buenos días.
Buenos días, Federico.
Tienes ojitos de sueño, ¿has estado viendo jugar a la selección?
No, no me quedé, ¿no? No, a lo mejor. Bien. Es porque he dormido demasiado.
Paco Maruenda tiene mejor cara, sí. Eso es que...
Estuve trabajando, pero no vi la selección.
Bien. En cambio, José Alejandro Guevara, por eso viene moreno, de Brasil.
Bueno, claro, pues claro, de Recife.
Claro, de nada menos.
Se hará, qué buena playa hay ahí, sí. Dicho sea de paso, que yo estuve un verano 3 días
no
y
la
hay
conozco.
Que reconocer que está muy bien.
Muy bien.
Río de Janeiro también está muy bien, pero Recife
sí
es buen sitio para jugar al fútbol.
Viendo a la
sí que estuve,
selección,
sí.
Aunque creo que lo que más te interesó es el análisis de la estudiosa Carbonero después, ¿no?
Bueno, pues al final nos quedamos hasta las 2:00, porque como ahora sale al final del todo, pues
impartiendo
hay que quedarse al estrambote del partido.
Sí.
Y claro, impartiendo doctrina periodística.
¿Quién estaba
con y futbolística.
Él? Sí. ¿Y sí. qué decía?
Pues no, en general analizaba cómo jugaba el equipo de Uruguay, que si era bronco, no era bronco, si era demasiado...
¿Ha leído las entrevistas
demasiado
con Tavares,
violento?
El gran Tavares. Que explica que precisamente Uruguay ahora juega como cuando ganó el Mundial.
Y es verdad.
Que eso de la garra charrúa es un mito, es como la furia española. España ha ganado cuando ha jugado bien. Con la furia lo más que consigues es ser Balotelli, que te expulse, que te saque en tarjeta.
El mito de que van a romper piernas determinados equipos sudamericanos, eso ya, por lo menos en lo que toca a Uruguay, eso ya pasó de historia.
O sea que Sara tenía atrasada la documentación.
Pues no lo sé si muy actualizada, pero desde luego no iba por ahí el asunto. Ahora sí que me gustaría hacer el elogio, ahora que está aquí delante el director de La Razón, de que hay que evitar lo de La Roja en el titular. Yo hoy, por ejemplo,
supuesto, la
viendo La Vanguardia,
nacional...
dice, La Roja se comió a la celeste. Digo,
eso va
no
por la
ser...
Raola. La Roja debe
no
ser la
no puedo ser más
Raola,
cursi sí. y más ñoño, además... Lo de la Roja, bueno, ya está
dices,
bien.
No me quites a la Raola que me odia
a
muerte.
Yo sin quitarle mérito a
no
Paco, he de decir que en la Gaceta desde el primer momento le llamábamos
pues
la
también,
Roja Blanca, ¿eh?
Todo nuestro reconocimiento.
Blanca, perdón, la
que,
no,
que digan España, porque ¿qué pasa?
Hay tanto? Algo... Hombre, se ha quitado la Vanguardia española como si fueran la Vanguardia, no sé, Suiza... que probablemente lo es.
Seguro terminará siendo.
Bueno, pero
la ventaja de la Vanguardia es que ya sabes que cambia rápidamente de régimen, ¿no?
Sí,
es decir,
no,
si mañana
de
régimen
de
país
se hace falta
de lo que convenga.
Dice la Vanguardia de Liechtenstein. Oye, pues la Vanguardia.
Y mira que se empeñó el conde de Godón ser grande de España y venga
sí.
y venga y
cuanto
ahí
más
a la
zarzuela
y pidiendo y pidiendo.
Cataluña,
y sí, eso le como le decía mi amigo Usía, grande de España, no grande de Cataluña y pequeño de España, pues eso.
Bueno, pues debo decir que es mucho peor a la selección sub-21, que a mí me gusta más que la de los mayores, y que le llaman la Rojita. Mm. Unos tíos como Castillos que están jugando, que están ya en la final, pero en la final de verdad, o sea, no estas cosas recreativas. Creo que vamos a jugar con Tahití.
Sí.
Luego jugaremos con Hawái, supongo, y con algunas, no sé, bailarinas exóticas.
Pero es un horario más razonable que el de anoche, ¿eh? El de Tahití creo que es a las 10.
¿Tú crees que se puede jugar al fútbol en serio con Tahití?
Si acaso al bádminton. Yo lo de Tahití, la verdad, como fútbol no lo tengo muy...
Pero él dirían que a las damas. Bueno, ¿cómo explicas tú el lío de este fin de semana con las fincas de la infanta? Ahora repasaremos lo de hoy porque han ido cambiando los titulares.
Misterio sin resolver, ¿no? Porque,
sí.
desde luego, con 20.000 folios que tiene el sumario del caso que nos ocupa, referido a los dineros y a las cuentas y a los manejos de Urdangarín y esposa, que no haya aparecido hasta el momento. Una historia, claro, es que son 13 fincas en 3 comunidades autónomas diferentes,
sí.
y no se tenía ni rastro. Claro, cuando dice la agencia tributaria, pues aquí lo que se ha hecho es simplemente darle a la tecla y
al
se ha impreso lo que se ha impreso. Ha salido lo que hay.
Bueno,
digo, pero bueno, eso
pero
al
hay
final...
una cosa rara. la cosa que meta la pata a la agencia tributaria es habitual. Acostumbrados al abuso y a la impunidad, en ellos es normal. Bien, si encima tiene el impulso político, pero hasta ahora lo que ha hecho la agencia tributaria es justo lo contrario. Es negar los datos, de hecho los ha tenido que pedir el juez Castro porque no se los querían dar, porque el gobierno ha hecho ahí una, vamos a decirlo en cursión, firewall. O sea, sí. Dice, ahí la agencia tributaria, según cuenta la leyenda, se plantó en la zarzuela con el armatoste, o sea, con un alijo documental impresionante, y dice, esto es lo que tenemos, ¿qué hacemos? Nada, dijeron ellos. Error, porque siempre hay que hacer algo. Pero bueno.
Pero no te creas las leyendas urbanas, ¿eh?
Uy, esas me las creo. Lo de ir a la zarzuela. Nah. Hombre, si va el conde de Godó, no va a ir la agencia tributaria.
Bueno, pero Godó quería algo.
Pero sí, y la agencia tributaria también. Bueno, la cuestión de fondo es que aparece primero esa noticia. Pero noticia detalladísima. O sea, con fincas, nombres, extensión, dinero cobrado, etcétera. Es decir, puede haber un error en una.
Esa es la cuestión.
En algunas, en una comunidad. Puede haber una que se llama Cristina Mormón Precia. Y dice, bueno, pues se vuelve
una
loco
confusión,
el Windows, como es mexicano, no lo entiende, etcétera. Pero tantas fincas en varias comunidades, en varias provincias, eso ya es raro. Nota, sin embargo, automática de la zarzuela negándolo. Diciendo que era un error, no diciendo que es mentira, porque en esto no hay error, o es verdad o es mentira. Están hablando de presuntos delitos, porque estas fincas no podían haberlas comprado, no hay con qué, si las tienen lo han comprado con dinero negro, porque es la venta es de 1,5 millones justo después de la compra de Pedralbes.
No, y luego ni rastro de la venta, claro, porque
pero
al final
se supone
son
que justo después de la compra de Pedralbes,
¿no?
Para pagar la reforma. Esa reforma de 3,5 millones, esa es la hipótesis.
La hipótesis.
Luego, a mí me da la sensación de que aquí hay un cambio en la estrategia de defensa. En realidad, esa nota de la zarzuela no es de la zarzuela, es de la defensa de la infanta Cristina. Es decir,
o sea, de la zarzuela.
Bueno,
porque
en
la zarzuela el que nombra a Roca y a Silva.
Claro, hay un cambio de estrategia desde la llegada de Roca, a lo mejor no puntualmente trasladado a la agencia tributaria. Quiero decir, yo te escuché esta mañana, tú decías que esto es un campo minado, y efectivamente es un campo minado y todo cogido con pinzas y bueno, y con todos los supuestos que haya que ponerle. Pero me pega que sea un cambio de estrategia en la defensa que a lo mejor no se ha notificado a la agencia tributaria que en un primer momento dice, pues vamos a hacer esta nota donde contamos que han vendido 13 fincas con el dinero
idea,
de las cuales
la
han pagado parte
Maite,
de la... De
aceptada la hipótesis, pero desmentida por un hecho, que es el desmentido de la propia agencia tributaria a la nota de la Casa
Porque,
Real.
Porque, con perdón de la expresión,
reafirmándose.
Está un poquito harta la agencia tributaria de comerse los marrones.
Bueno, pero entonces no se ha notificado el cambio de estrategia. O no ha obedecido.
Claro.
Las dos cosas no pueden ser.
Sí,
pero eso es un error.
Sí, la agencia tributaria, lo que pasa es que el informe de qué fecha
no,
es,
espera,
porque
espera,
no lo sabemos
déjame,
tampoco.
Déjame,
es que la agencia tributaria puede haberse equivocado. No sé la primera vez que un DNI lleva error, etcétera, ¿no?
Pero
el desmentido,
mira, y con un DNI de Cristina, de Borbón y Grecia, es mucho más complicado.
Son 13
que es mucho
fincas.
Más difícil
mira,
equivocarse
vamos a ver.
Que con el tuyo o el mío.
A la infanta le han dado la vuelta, la han mirado con lupa, etcétera. ¿Qué? El desmentido de ellos es directo, demoledor, ¿no? Es decir, clarísimamente que no hay nada, que es falso, ¿no?
La agencia en que
bueno,
es
pues habrá que demostrarlo, porque claro, es que si no a partir de ahora, es decir, oiga, yo
pongo
si una cosa y ya está.
Perdona, lo que dice la agencia es que está en el catastro y que ahí están los datos. Y ayer sacó una pieza de recreativo documental, el diario El País, que abonaba en favor de la agencia tributaria, porque cuando tú para defender sacas a una señora diciendo a nosotros nos han utilizado esto, refiriéndose a la infanta Urdangarín, para defraudar a Hacienda, y ella como sabe que ese es el fin...
Con foto incluida, de la señora de espaldas.
Sí, era un reportaje sobre el terreno.
Pero ni que fuera algún crimen rural.
Con varios testimonios, además, no solo esa señora, sino que han hecho un testigo,
sí,
un esfuerzo
informativo. Pero me he fijado, han ido a las fincas baratas, ¿eh?
Bueno, no, que la de Calella
no,
son 450.000
euros. Testimonios,
¿no?,
de la señora de Ciudad Real.
De la frutería eran, de Calella, pescadería, me parece, de Calella eran 450.000 euros.
Y además, ¿a qué viene decir eso para defraudar a Hacienda? No, dice, esto es mío, y entonces Agencia Tributaria, que son unos hijos de Satán, pues han estado mal metiendo, han dicho una mentira. No, empiezan a elaborar extrañas explicaciones. Bueno, hoy ya el caos en la prensa es total, casi lo único formal es que la oposición le ha dicho al gobierno que se explique. Es decir, que el Ministerio de Hacienda, agencia tributaria que depende de Montoro, pues que lo expliquen.
Sí, lo lleva el diario El Mundo a portada y es con esta información con la que abre su primera página. El PSOE pide que se aclare el desmentido de la infanta. Izquierda Unida también pide a Hacienda datos sobre la infanta y a Cristóbal Montoro que comparezca en el Parlamento. Están elaborando esa petición y UPyD, por su parte, exige a la agencia tributaria que inicie un procedimiento de oficio si estas transacciones o operaciones no aparecen en su declaración de la renta. También nos dice El Mundo que el PP se mantiene neutral y que dice que respeta a las instituciones. Esteban Urrechieta, que...
¿Cómo que se mantiene neutral?
Sí.
En la persecución del delito no se puede mantener neutral.
Y respeto a las instituciones, dice también.
Hombre, claro, una institución son ellos, el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Piensan que las instituciones son el rey y la reina o qué? O sea, realmente son tuercebotas. Yo no sé quién lleva la... Carmen Martínez Castro ha ido perdiendo redacción. Yo la conocí, redactaba bien los guiones de Luis Herrero. Es que dicen unas gansadas.
Y escribía muy buenas columnas en La Razón.
Dicho sea de paso. Exactamente. Pues ves, vamos a peor. Pero lo fundamental, oye, tan institución es el gobierno, como el Consejo del Poder Judicial, como la prensa, que es una institución que la Constitución protege, aunque ya estamos quedando para nada. Pero lo fundamental es el caos.
Pues sí, por cierto que el diario El Mundo y también el diario El País se pusieron para confirmar toda esta información en contacto con Hacienda. Hacienda reiteró al diario El Mundo que esas transacciones constan en los documentos que ellos tienen y eso sí le dijeron a ambos diarios que ellos no facilitan información sobre los contribuyentes, que se escudaron en la ley para no aclarar exactamente qué es lo que ha pasado.
Pero ya han dicho, bueno, excepto cuando Montoro los insulta en el Parlamento. O sea, siendo políticos, creadores de opinión, futbolistas, en fin, lo que le parece. Claro que facilitan. Lo de Messi, ¿quién lo ha facilitado? Pero, hombre, por favor. Pero lo fundamental es que ellos remiten al catastro y a no sé qué otra fuente. Bueno, para que lo investiguen los periodistas. Si lo has hecho y te sale eso, da la cara. Yo espero que el miércoles, bueno, a más tardar, el gobierno dé la cara en un sentido o en otro.
Este fin de semana, cuando se llamaba a la agencia tributaria por parte de las redacciones y se preguntaba y se perseguía esta información, remitían a que hoy lunes ya volverían, porque bueno, es que fin de semana es complicado, los técnicos de la agencia, y que despejarían todas las dudas, que se haría un repaso y se pondría negro sobre blanco lo que hay de verdad en esta historia.
Mucho me temo que la explicación va a ser mucho peor.
Yo creo que se van a reafirmar.
Si la explicación se la han mandado ya al juez, pero si esto obra ya en manos del juez, esto ya no tiene...
Pero recuerda que en enero la agencia tributaria le mandó también a la audiencia de Mallorca una información sobre el tema de ingresos o no ingresos de la infanta, y aquella historia le dijeron, con esto no vamos a ningún lado, necesitamos más información.
Bueno, porque la agencia tampoco ha estado... mandar, de ahí que la leyenda urbana, dice Paco Maruenda,
una información no completa.
No era leyenda urbana, porque mandaron un papelucho, dicho así, por gente muy cercana al juez Castro, mandaron un papelucho, que es cuando les dijeron que mandaran información de verdad, no un folio. Y es ahora cuando alguien, funcionario que tiene unas obligaciones legales, ya le han dado la tecla y han salido estos casos que debo decir que son novedosos.
No en es ocho que añadan, años nadie tenía ni idea de esto, ni una pista.
Pero
nada,
hay otras tres pistas que no se han seguido, pero que a lo mejor Hacienda ha informado al juez Castro, porque de eso sí consta en la información que ya en su día publicó El Mundo el día de Baleares, que es lo del piso en Tarrasa y los dos o tres, que no está claro, pisos de alquiler en Palma. De eso sí, porque han aparecido hasta arrendatarias a las que han echado por no pagar un mes. y eso cómo se
pero
compra.
El montante total de aquello cuánto era, es decir, el piso en Tarrasa, el aquello cuánto, a cuánto puede ascender,
pues
en total?
A 1,5 millones.
¿Tanto? ¿Tanto?
Dos pisos no, en no. Palma.
Lo
dos
digo
pisos
porque a lo
en
mejor
Palma
si lo,
y un
si
piso
eso,
en Tarrasa.
Si eso lo sumamos
supuesto,
a esto, a esta nueva. A esta exactamente.
Intentando...
Te redondea la cifra y,
no
te, y te dice que la reforma del palacete de Pedralbes se ha hecho con la venta de todas estas supuestas
no,
propiedades.
No, si la venta,
de las cuales está claro que aquí
no,
la de Ciudad
la
Real
reforma,
no era de ellos.
No, no, la reforma.
O sea, por mucho que diga la agencia tributaria, esta la, señora
no,
dice
no,
que
no,
tiene sus escrituras.
Sí, sí, dice otras cosas. Dice fraude fiscal. Esto es como los crímenes. Los testimonios de los testigos presenciales son los menos fiables de todos porque cada uno ha visto una cosa. Yo a los documentos. Y hoy lunes, que dicen que vuelven los técnicos. Se ve que,
eso decían este
se ve que estaban los suplentes este fin
bueno,
de semana.
Bueno, para hacer la revisión sobre este asunto sí que necesitan si eso pues, es... darle una segunda vuelta y además con mucha con mucho cuidado.
Bueno,
mucho
pero
cuidado.
O sea, cuando
estamos
un juez te reclama algo...
Misterio...
¿Tú crees que no han tenido cuidado hasta ahora tratándose
estoy
de Cristina de Borbón?
Estoy convencido de que sí, pero como todo es tan
esto
extraño...
No es, esto no es un fallo,
sí que
ni
hace
error.
Falta, no te digo un,
no habléis a la
no
vez.
Te digo una paralela, pero sí te digo que hace falta poner... en negro sobre blanco los datos y decir Hacienda se reafirma o no se reafirma o nos hemos equivocado, pero lo de el caos
ver,
y la confusión que
venga.
Dice Federico es verdad, no podemos estar a estas alturas.
Mira,
con estas intríngulis
yo he visto como vosotros a lo largo del tiempo desmentidos más sólidos menos sólidos, ¿no? Pero vamos, el desmentido tan sólido, tan claro es de quien tiene la absoluta certeza de que eso no es así, que hay un error, sobre todo porque es de lo más fácil de comprobar, es decir, es de decir, oiga, mire, eso sí que es fácil. Hay cosas que son complicadas y difíciles,
yo eso,
¿no?
En eso estoy de acuerdo
yo hablé,
contigo.
Yo
hoy se comprueban
claro,
los documentos.
Efectivamente. La familia está desolados.
Perdóname, Paco, ¿qué induce a la agencia tributaria a cometer este error?
Pues yo creo que se han equivocado. A veces la gente comete errores. Oye, o no, lo sabemos hoy.
13 veces se ha equivocado.
Porque arrasa
una
un
vez
DNI.
En una finca, en una provincia, en una localidad, te puedes equivocar. En tantas... Imposible.
Es muy raro, es decir, vamos, es de esas cosas, ya te digo, a mí, oye, yo si hubiera fuera culpable, por supuesto,
no
iría
si
el próximo
de
día a decir,
solo una
oye,
pequeña parte,
diré, oye, pues sí, efectivamente, bueno. Teníais razón y había un ocultamiento, cual sería enormemente grave, ¿no? Pero la posición dura y firme de sus abogados, de ellos, de la Casa Real, diciendo que eso es mentira, que no es verdad, que no es cierto, a mí me llama la atención.
Pero
vamos.
¿Y cómo queda la agencia tributaria entonces, ahora que
eso
estamos
es,
en periodo,
es
en periodo
es
de recaudación?
La agencia tributaria comete claro. Un error sin ser un error.
Bueno, eso...
decir,
vamos
eso sí
a llamar a por más móvil a o sea, Montoro.
Sí, porque esto sale muy barato.
Montoro
muy
estará de fin de semana.
Eso no tiene culpa Montoro, ¿eh? No...
A la agencia no? tributaria, no. Lo que hace la agencia tributaria es culpa mía.
Ya sabía yo que llegaríamos al pobre
soy yo,
Cristóbal.
Soy yo, o sea, la directora de la agencia tributaria no querría cobrar impuestos, pero Montoro la tortura y la obliga a...
Pero no tiene más remedio voluntad. Para salvar España.
Ah, sí, sí. Sí.
Y a los españoles.
Eso ha hecho Rajoy, ya lo bueno,
sabes. Más móvil.
Pues sí, que esto es muy barato, que no nos cobra nada Hacienda
nosotros,
por aquí.
A diferencia de Mariano, no vemos la luz al final del túnel porque no estamos muertos. O en trance de fallecer. Pero porque la luz al final de... ¿Qué metáforas, Carmen, por favor? ¿Qué metáforas? O sea, eso es del que está en las últimas. Van, vuelven, oyen la música, una calma, una gran paz. Se siente una gran paz con la luz al final del túnel. Esto lo cuentan ya los tibetanos en el Libro de los Muertos, será que tampoco es novedoso.
Acabarás bueno, pues... siendo mejor amigo de Cristóbal, ya te digo yo. Tú acabarás con lo buena persona que es, acabarás de mejor amigo.
¿Cristóbal?
No, tú, buena persona.
Ah, yo puedo. Yo no, tengo
sabías,
días.
Nos habías alarmado.
Cristóbal, no. Llamamos no, a sí, Más será. Móvil.
Pues por 4 euros al mes te ofrecen, mira, en Más Móvil 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses si te apuntas antes del 30 de junio y además tienes 300 megas de navegación. Como decimos, con esta tarifa de solo 4 euros al mes, tarifa móvil de Más Móvil, llamando al 1473. 1473.
Bueno, una pausa, seguimos con el tiempo, con la bolsa y otras cosas. Bueno, sigue habiendo ecos. Había una entrevista muy buena, precisamente. Con María Teresa Jiménez Becerril, que explicaba la consternación de las víctimas viendo los juegos y danzas de los etarras, asesinos criminales que están fugados en el extranjero para no responder de sus crímenes ante la justicia en España y que han montado unos coros y danzas en Biarritz impresionantes. Yo leí la crónica que hizo extraordinaria Ángeles Escrivá en El Mundo, que era espeluznante. O sea, porque gentuza, criminales de los del tiro en la nuca, oye, que están... Y salía un tío que tiene una pinta que mete miedo a, vamos, vas a la celsa y salen huyendo los pinchotas, o sea, salía, dice, una rama de roble, bueno, podía ser despliego para comerse a alguien. Bueno, dice que son víctimas, pero ¿cómo que víctimas? ¿Víctimas las que habéis dejado en la cuneta, canallas? Que están sin juzgar. Hay un tercio de las víctimas de la ETA que siguen sin juzgarse en sus crímenes. O sea, y aquí estamos y venga, que faltan medios. ¿Cómo que faltan medios? Lo que falta es valor. Y el gobierno disimulando y siguiendo la misma política que el PSOE. Hacer como que no pasa.
Al mismo tiempo que se producía ese acto de los huidos de ETA, como señalabas, Libertad Digital se ponía en contacto con Teresa Jiménez Becerril porque estaba también en un acto en Madrid con las víctimas del terrorismo y se quejaba la eurodiputada del Partido Popular de que el acto del entorno de ETA y de los propios terroristas congregara hasta 3.000 personas y, sin embargo, las víctimas del terrorismo apenas acudía gente a apoyarles en los actos que protagonizan. Hoy, en relación a este asunto, El Mundo, Ángeles Escrivá vuelve a escribir sobre ETA y nos dice que Noruega paga 1.150.000 euros a un proyecto protagonizado por Batasuna. El proyecto se llama concretamente Soberanías Imaginadas, dos puntos, Fronteras de los Estados y Globalización, y señala que ya anteriormente, en otra conferencia, estuvo además como protagonista un dirigente de Sortu. Concretamente, el acto se llamaba, en este caso, esta conferencia, El nuevo proceso de paz vasco o cómo aplaudir con una sola mano, en referencia a que solo está poniendo de su parte la banda terrorista ETA y que criticando al gobierno. Parte.
Bueno, en eso están, quiero decir, ese es el discurso actual, ¿no? Y lo de que del acto de Biarritz del otro día, que el relato lo tienen que hacer ellos, es decir, el relato de estos 40 años de asesinatos, ellos exigen ser quienes
lo están haciendo.
Bueno, lo están haciendo, es que lo indignante es la impunidad con la que actúan sin haber entregado las armas.
Bueno,
en ese caso, a lo mejor hablamos de algo.
La teoría ahora ya es que las víctimas son ellos, porque es lo que se vio en Biarritz y es lo que están trasladando. Eso. Y ya vimos el informe de Urkullu, que ya enseñó la patita, porque hasta hace poco parecía que Urkullu, los nacionalistas buenos, cuidado, Urkullu es de los buenos. El informe es equiparando víctimas de la policía, de las fuerzas de seguridad española,
sin olvidar al obispo Uriarte,
que firmaba el informe, que era un informe vomitivo. Pero fíjate lo de este fin de semana en Biarritz, lo hicieron muy bien, porque lo hacen fenomenal, 3.000 tíos allí, tíos y tías, que diría Ibarreche. De los cuales 70 etarras que desfilan por el auditorio y que salen al estrado y que les aplauden y les ovacionan. Y solo 3 toman la palabra. ¿Por qué? Pues son los 3 que ya supuestamente tienen con la Audiencia Nacional lavado el expediente. Por lo tanto, no se puede actuar contra ellos. Pero es que está autorizado por el gobierno francés de nuestro amigo Hollande, tan amigo en el tema, tan amigo incluso el ministro de Interior francés, del señor Fernández Díaz, y que además hay 3 representantes, 2 diputados y una senadora del Partido Socialista francés, que estaban allí aplaudiendo a esa cohorte de tarras en ese aquelarre, porque
pero
lo
el
ayer,
gran problema es que
se permitió...
es que hoy y el miércoles en la sesión de control del gobierno a lo mejor hablan de las fincas o no, pero de esto no van a hablar, porque el gran tapado aquí es el proceso de rendición ante la ETA. Lo hizo Zapatero y no nos hemos movido. Era para llamar al embajador de Noruega, por pagar a los etarras, sobre todo al embajador de Francia, y dice, pero vamos a ver. O bien para hablar con la juez Lebert, con su marido, el jefe de la masonería francesa, y ver si es que han cambiado las logias de opinión, porque la juez Lebert ha estado colaborando en la lucha antiterrorista
muy activamente
a su manera, pero activamente, porque han dejado que la Guardia Civil, el CNI, sobre todo los servicios de información de la Guardia Civil, estén en Francia trabajando y están localizados todos. Pero ¿de qué te sirve tener localizados a los asesinos si luego los coros y danzas te convierten lo que es un fracaso objetivo en un éxito político, pero espectacular, simplemente porque ni PP ni PSOE quieren hacer nada? No hablemos ya del PNV.
No, claro. Y como sabes, yo no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, ahí hay un problema de origen, y es la decisión del Tribunal Constitucional del amigo Pascual Sala, que ya no está,
afortunadamente. No, Pascual Sala era
el PSOE.
Era el PSOE.
Exacto, ¿no?
No, el
PSOE. Y ahí se tomó una decisión terrible, ¿no? Terrible, que es la legalización. Y de esos lodos vienen...
No, señor, eso se puede rectificar.
No, pero porque... para hacerlo tienes que tener fundamentos. De momento ellos son muy listos.
Fundamentos, hombre, lo que ha pasado después...
La policía está... La policía...
Tenemos todos los días.
No, oye, pero...
Lo que hay que tener es voluntad.
No.
Perdona, Paco, los mismos fundamentos que la condena en firme del Supremo que ordenaba la ilegalización. Lo que no está fundamentado es lo que todo el mundo entiende que es, desde lo de Rumasa, la mayor prevaricación que se ha cometido en el Constitucional.
En eso
que
estamos
ellos
todos de acuerdo.
Mismos, enmendando, haciendo de Supremo del Supremo, anulando una sentencia en firme que impedía que esta franquicia de ETA se presentara. ¿Por qué no se hizo caso a lo que pidió UPyD en el comienzo de la legislatura? Nada más empezar la legislatura, pidió al gobierno. Solo con los datos de la policía había que volver. No, pero es que el comportamiento de Sortu luego y de Bildu ha sido mucho peor. O sea, se han reafirmado, no han hecho más que lo que cabía prever.
Yo no soy sospechoso y, al igual que otros medios, publico todas las pruebas, estamos apoyando, etcétera, y pidiendo que en el momento que existan todos los datos hacerlo. Pero ellos son muy listos. Sí. Es decir, ellos van, son malos y criminales, sí, pero son listos. Y llevan el abogado al lado que les dice esto, hazlo, esto no lo haga. Es decir, si te fijas milimétricamente, si lo acabáis de decir, los que intervienen,
y
en el caso de Bolinaga, pues habrá que ir a la Audiencia Nacional. Es que claro, habrá que ir a la Audiencia Nacional a quejarse, ¿no?
No son muy listos, no. Lo que son es muy cobardes en este gobierno, como fueron muy cobardes con el caso de Juana Chaus en el gobierno anterior.
No.
O sea, porque aquí, eso tan cursi de la hoja de ruta, lo marca Zapatero en su desvarío.
De verdad, pero con las malas relaciones que tuvieron Rajoy, y Zapatero, que casi ya al final ni se hablaban, ¿creéis de verdad de que Rajoy va a hacer lo que dice Zapatero?
Oye, ¿te creerás?
Pues que nadie se lo puede
creer.
Déjame,
lo que tiene que hacer Rajoy es ir a los hechos. Ahora tiene la oportunidad de oro, la ocasión de oro, de rectificar el asunto Bolinaga después del informe del Colegio de Médicos del otro día, dándole la razón.
Pero ¿cómo va a rectificar? Eso lo tendría que hacer la Audiencia Nacional.
Bueno,
tendría que ser la Audiencia Nacional que lo haga.
¿Cómo funciona esto, Paco?
Es decir, oye, tú no puedes ir en contraderecho, pero oye,
está muy bien, pero en fin,
nos cargamos Montesquieu, ¿qué hacemos?
Hombre,
la Audiencia Nacional, sí.
No, no.
Si cogemos y hacemos eso, nos cargamos a Montesquieu. Es la Audiencia Nacional que tendrá que tomar la decisión.
Igual que en su día fue el gobierno el que instó y que fue una decisión política. Vamos a ver.
Oye, no, perdona, yo tengo todos los papeles.
La confesión del tercer grado era institución
independiente. No.
Si el gobierno no da la... No.
Pero esta manía televisiva...
Es el juez Marlaska como juez...
Quieto, Paco.
Como juez...
Quieto, León.
Sí, no, es que es una cosa de precisión.
Esta manía televisiva de hablar... Maite, please. Please. I beg you. O sea, es que, primero, no se entiende nada. Segundo, queda fatal. Tercero, parezco García Farreras en el Rojo Vivo, o sea, presidiendo una algarabía. Yo que le iba a decir que qué pintaba con lo mal que se llevaban 5 horas en el Ministerio del Interior, Zapatero, vamos. Dando instrucciones o comentarios al ministro del Interior, bueno, 3 horas precio de amigo.
¿Pero crees que un fracasado Zapatero puede dar instrucciones al ministro del Interior?
Bueno, que ya me dirás qué hacían allí, tomar el té.
Vamos a ver, te llama el expresidente del gobierno y te dice,
no me hagas llorar.
Me gustaría verte. Fernández Díaz habla con Rajoy y le dice, oye, ¿me quiere venir a ver Zapatero? Y por cortesía dices que sí. ¿Cómo vas a decir que no?
Por cortesía, si no se hablaban, por cortesía dice que le den, que es una forma popular, pero cortés.
Bueno, Y luego, de lo que decíais, todo el proceso Bolinaga es a instancias del juez. Sí. Oye, no, los dos. Oye, ¿quieres que te traiga el próximo día? Venimos, yo te traigo los papeles con la cronología,
día,
uno tras otro.
El próximo día.
Donde el juez insta. No. Hombre, es el juez que insta a instituciones penitenciarias en el centro de León que haga un informe de cómo está Bolinaga.
Quieto, León.
Eso ya. Es así. Es
Vámonos a los oyentes.
Sí, porque no ha llegado el día en que no hablemos de corrupción, así que hoy hemos recibido muchísimas llamadas de oyentes para darnos opinión sobre la Infanta, sobre la Casa Real y también para responder a declaraciones como las del ministro Margallo.
Bueno, Laura, ¿por dónde empezamos?
Pues si queréis, por la Infanta Cristina y especialmente por la Casa Real, porque los oyentes y televidentes dicen que ellos empezarán a respetar a instituciones como la Casa del Rey cuando ellos les respeten a todos los ciudadanos, porque dicen que lo que no pueden hacer es engañarles y además poner trabas a la justicia.
¿De dónde sacaron Urdangarín y Cristina tanto dinero para comprar todas esas fincas? ¿No sería que se las iban dejando en herencia señores sin familia, verdad? Son los testaferros de toda la familia real.
Si la Casa Real nos miente encima de lo cara que nos sale, yo no sé qué hace la Casa Real así. La Infanta Cristina es más que todos los ciudadanos.
A mí me parece muy bien respetar a las instituciones, pero respetar a las instituciones que se hacen respetar y son dignas de respeto.
Que la Casa del Rey sea más clara y no nos engañe a los españoles. Y si lo ha vendido, que lo pague.
Yo es que recuerdo. Cuando en la Casa del Rey el jefe se llamaba Sabino Fernández Campo, el jefe de prensa se llamaba Fernando Gutiérrez, y siendo el mismo el inquilino de la zarzuela, la institución era otra, ¿eh? Y siendo el gobierno socialista, como el ministro de Exteriores se llamaba Francisco Fernández Ordóñez, no confundir con ninguno de sus hermanos, bueno, es que parecía otro país. Y no es que el rey no tuviera las mismas costumbres falderas y perniciosas, pero todo estaba, digamos, controlado, razonablemente informado, sin exageración, y además siempre se las arreglaban Paco y Sabino, que se lo pasaban bien juntos, para darte información. Exacto. No toda la información, pero había bastante información, mucha más de la que hay ahora, sobre el rey, la Casa del Rey, y luego tonterías que a la gente le interesan más. La pelea célebre de Usía y el rey por una corbata verde, estas cosas pues son, claro, entre otras cosas, alimentadas porque es parte del folclore natural, digamos, anejo a la institución, que sale en el Ola y eso hay que estar.
Sí, pero...
la seriedad de la institución entonces... Nadie dudaba que era conveniente para España, incluso publicándolo todo, digamos que la consideración no había caído.
Pero no
ahora
había,
después.
Pero ahora hay una campaña, y sabes muy bien, desde hace 2 o 3 años, para cargarse al rey y provocar la sucesión.
No,
es decir, que el rey ha cometido
primero,
errores.
Esa campaña de hace, no, esa campaña la empecé yo y no es ninguna campaña.
No.
Hace 8 años yo dije que el rey, si era incapaz de enfrentarse a la política de Zapatero con la ETA y el separatismo catalán, que dimitiera. No es
pero,
ninguna campaña. Me estuvieron persiguiendo los amigachos cazadores del rey hasta hace un año, que ya les acabé de ganar todos los juicios.
Pero te persiguen con escopeta en ristre, ¿no?
Hombre, los Alcocer no hacen otra cosa.
Bueno, sin comentarios.
Bueno, con escopeta no, con escopeta y con todo el dinero del mundo y amenazas añadidas.
Esos son buenos matrimonios y lo demás son tonterías, ¿no? Coges a 2 chicas jóvenes y guapas, jovencitas, multimillonarias, y te haces millonario. No está mal, ¿no? Es decir, es una buena profesión.
Ahora llevamos un par...
Este es un genio de la distracción.
Llevamos... No, probemos a su majestad.
Ahora llevamos un par de meses en el que me da la sensación que la obsesión de Zarzuela, la gente de comunicación, es que no vuelva a hablarse mucho del rey, es decir, de los asuntos de los que se ha hablado en los últimos tiempos, y que volvamos a lo que es la agenda oficial y estrictamente los asuntos institucionales. Hoy, por ejemplo, publica La Razón, creo que es La Razón, lo del acto de la Comisión Nacional de Seguridad, que se acaba de poner en marcha, que la abre, además, la primera reunión la va a presidir el rey, y lo va a presidir, me parece que es dentro de un mes,
Julio.
Y ese tipo de cosas. La visita del príncipe japonés, ese tipo de cosas son las que ahora pretende otra vez desde Zarzuela. Pero a mí me parece muy bien, dicho sea de paso, pero sin olvidarnos que la información es la información.
Alejandro, esa ha sido siempre la obsesión desde Asunción Valdés, pero nadie ha reparado desde Asunción Valdés, que fue la persona que sustituyó a Sabino en el cargo, en que efectivamente para que la...
Fernando Gutiérrez.
Bueno, al equipo de Sabino en el 93, me parece que fue en el 93. Nadie ha reparado en que efectivamente tú al mismo tiempo tienes que filtrar ese tipo de información menor, si quieres, pero que al final es absolutamente fundamental para mantener el glamour, una cierta morbo en torno a la institución. Eso lo hacían Sabino y Fernando Gutiérrez hacerlo después de ellos.
Como no voy a hablar contra
Maite
ni tal, pues...
Ya puedo coger el micrófono, gracias.
No, porque ahora vienen los oyentes. Después...
como iba a defender a su majestad...
un mazo, hombre... vamos, si lo atacas, yo creo que me hago monje, o sea...
Me has dado una idea. La radio perdería una figura como tú y no puede ser.
Monje seguiría haciendo radio. ¿Qué crees tú? Esto es un castigo por tus pecados.
Pero una cosa son los pequeños errores,
León,
que haya cometido...
Los oyentes dicen que por mucho que desde Zarzuela o ministros como Margallo o Montoro se empeñen en engañarles, en decir que la justicia es igual para todos, que no son tontos y que no van a conseguirlo.
Dicen los jueces, más vale un cobarde vivo que un valiente muerto.
A mí me gustaría que el señor Montoro me explicase por qué a la infanta no le pasa nada. Y cualquier currito como yo, que tuvo un despiste en la renta en su momento, pues ya me está diciendo Hacienda que me embarga la cuenta si no pago.
¿Alguien se ha tomado la molestia de sumar todo lo que se ha robado en España? Acabaría con la crisis en España, porque es que sospecho que buena parte de la deuda se podría pagar con todo eso. Al final va a resultar que España es un país súper, súper próspero.
Señor Margallo, me pongo mala cuando oigo decir que todos somos iguales ante la ley. ¡Es mentira!
¡Rajoy! Me has quitado el humor con este Margallo, esta infanta, esta corrupción que hay en la política. Y tú sigues tan tranquilo, por la noche aún no tomas pastillas para dormir. En mi vida te voy a votar, en mi vida.
Esto está enfadada porque le ha votado.
Bastante indignada y arrepentida, parece.
Sí.
Pero bueno, volvamos a su majestad, que tú has intentado hacer un escapismo y has visto que
yo,
no puedo yo defender
yo
al rey.
Yo, escapismo con el rey, pero sí he dicho que tenía que haber abdicado hace 8 años.
Estoy intentando...
Y está publicado en el diario El Mundo y hubiera sido bueno para España y para la institución.
Estoy intentando que me den el tizón de oro, pero no me lo vas a... No lo voy a conseguir por tu culpa. Bromas aparte, vamos a ver. Todas las monarquías, todas las repúblicas han sufrido escándalos. Escándalos de todo tipo, desde de cama o de dinero, ¿no? Ahora la monarquía, la corona, que ha prestado Juan Carlos un papel, vamos, insustituible en estos años.
Eso sí, claro, era el único que estaba insustituible.
Bueno, pero estuvo ahí, es igual, pero estuvo
ahí.
¿Cómo
lo vas
hizo,
a sustituir?
Bueno, oye, pero mira, eso...
Ese papel único, hombre, claro, el rey es uno, es único.
No, sobre todo como motor de la transición, pero también...
Claro, no había otro.
Luego, que él ha tenido dificultades de tipo familiar, personal, con su mujer, etcétera, y es un dato objetivo, él lo ha dicho, no voy a decir más, ¿no?
¿El qué va a decir?
Hombre, él pidió perdón por la...
¿Él?
Cacería,
No, él pidió perdón porque lo habían pillado con lo del elefante. A él le da igual. Y luego nos engañó otra vez. Él dijo una cosa hace 2 Nochebuenas, lo de todos son iguales ante la ley. Y hace una Nochebuena dijo lo contrario.
Y sabes muy bien, su yerno está en enormes dificultades.
¿Cuál de ellos? El que le queda.
Solo tiene uno, el otro se le divorció su hija, ¿no? Oye, y tendrá que asumir las consecuencias de lo que haya hecho, si es que ha hecho, en la justicia, ¿no? Y punto. Y la infanta Cristina, y quien está empeñado también en crucificarla, porque así se crucifica la corona, y el rey
hay quien piensa que se defiende a la corona defendiendo a una que es tan delincuente como lo sea el marido, pero mucho más, porque el dinero público, aparte del privado que hayan afanado, dinero público que han robado en la Comunidad Balear, en la Comunidad Valenciana, en la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento de Alcalá y en otros sitios, porque lo de las fincas es novedoso, hay quien cree que se defiende a la corona defendiendo comportamientos verdaderamente repugnantes, siniestros, de alguien de la familia
real. Yo no lo defenderé.
Y eso es lo que se carga en la institución. Lo que se carga en la institución no es que salga un rey más golfo, o porque, bueno, en fin, más golfo que Fernando VII, ni más putero, no lo habrá jamás. Digo, para que nos entendamos, porque si dijo afecto a la institución prostitucional, nadie lo entenderá. Pero el problema no es que alguien cometa un delito, el problema es que el delito no se persiga porque se comete en palacio.
Se está persiguiendo.
No se persigue, es justo al revés. Se ha tapado tanto lo del rey, sus negocios, sus líos, sus apaños, sus queridas, negocios adjuntos, que si Putin, que si Putina, se han tapado tantas cosas que no se deberían haber tapado, que ahora ya se tapa todo. Y ahora ya estamos en que el rey es insustituible. Hombre, si fuera insustituible no habría monarquía. La monarquía se inventó para que fuera sustituible. Y además por uno, no por una asamblea.
¿Estarás de acuerdo de que hay una enorme libertad en este país de expresión donde todo el mundo publica lo que le da la gana?
Tengo un libro sobre lo que cuesta la libertad de expresión cuando se refiere a los apaños de su majestad.
Bueno, pero estamos aquí con una emisora...
Bueno, que me ha costado bastante levantar a pesar de su majestad y de la patulea que le rodea. Incluyendo los cazadores, que son también cazadores de tratos de favor. Pero el día en que tenga una radio para hacer el ferrocarril La Meca Corina, te invitaré.
¿El ferrocarril La Meca Corina?
Sí, sí, porque de ese ferrocarril, de lo que ha costado, a Medina no hubieran llegado. O sea, La Meca Corina, ese es el verdadero... Y cuando quieras, nos cuentas en La Razón por qué no se han privatizado las loterías.
Pues porque no vas a malvender las loterías.
Ya, pues iban a malvenderlas.
No, afortunadamente no se ha hecho.
Creo que se malvendían tanto que con las comisiones no sacaban para nada. No,
el gobierno socialista, yo estoy en contra de malvender lo que tenemos.
No, yo también.
Ahí estarás de acuerdo que Montoro, de quien dependen las loterías, por una vez ha acertado, entonces.
Sí,
eso es histórico, este momento donde vas a reconocer que Montoro ha hecho algo bien.
Este año, tal vez, el pasado no.
¿Por qué no lo pararon?
Uy, querido, que te cuente Montoro qué pasó con las loterías. Vamos al Corte Inglés, que eso sí es decente.
Esto es decente, claro que sí. Además, tenemos grandes ofertas en el verano fantástico. Por ejemplo, en electrodomésticos un 15% de regalo en lavavajillas. Además, lo pagas cómodamente en plazos. Y luego también televisores con un 15% o incluso hasta un 20% de regalo. Eso es en función de la promoción que tengan, así que hay que consultarlo en la tienda. Vamos con el menaje, que también tenemos ofertas. Sartenes de aluminio máxima de Bra, un 30% de descuento. Y una colección de sartenes Borbón que llevan un revestimiento de efecto piedra.
Esas son buenas. Esas sí, Borboni.
Es Borboni en italiano.
Borboni.
Borboni due Sicilia.
Sí, sí. Borboni, buenísimas.
Muy buenas, son fantásticas. Pues 30% de descuento. Luego también una sartén, por ejemplo, de Bra, de 20 centímetros, te cuesta 12,50 y la del mismo diámetro, Borboni, 18 euros.
No se pega.
No se pega nada. Unas tortillas...
Lo que quede claro que el reino tiene nada que ver con los Borboni, con esa marca, ¿eh?
Bueno, pues, es una pena, porque sería de las cosas decentes de las que podría presumir. Claro.
Muy bien, por eso. Y demás cosas decentes puede presumir.
Sigues en Facebook, ¿no?
Seguimos en Facebook. Luego hablamos de cafeteras también.
¡Uy, qué buenas son!
Creo que me toca, señor Los Santos. Yo estaba aquí escuchando. Está bien aleccionado, señor.
Colaborador,
señor Paco Morvenda. Muy bien, quiero saludar también a Maite.
¿Eh?
A Maite Alfaguara. A Maite Alfaje.
Mientras no le llame Alfange, o sea.
Don José Alejandro también, a doña Maite, doña Elia, señor Los Santos. Me postro.
Sí.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Creo que el señor Maruenda pues está utilizando o está siendo bastante equilibrado en su exposición. Creo que La monarquía, como usted bien sabe, ante ella hay que ser neutral, hay que dejar actuar a la ley y a la justicia.
Muy bueno.
Y usted se preguntará, ¿qué es lo que va a hacer el Grupo Risa a partir de las 11 de la mañana?
Exactamente es lo que estaba
pues
yo
pensando.
Pues
es una buena pregunta, pero para responderla pues habrá que escuchar la radio a partir de esa hora, porque hay muchísimas noticias, como por ejemplo las declaraciones de Rubalcaba a propósito de la unión de partidos en Bruselas, porque...
Como la selección nacional, que eso no es roja, si es roja ya no es nacional.
Bueno, eso puede ser objeto de debate, ya podríamos hablar
largo y tendido. Ya empezamos a cerdear en algo tan básico. Mariano.
Me ha llamado usted cerdo. Perdón.
Tú tienes las ideas muy claras. Como te dirían, en
antena llámeme de usted.
Jefe llamo. Eso es como me decía uno de
Moncloa. Bueno, tampoco te pase, Paquito.
Dice, no le llamarás Mariano, digo yo. Yo le voy a llamar hasta el día de Mariano toda mi vida, en público, presidente. Digo, y el día que me obliguen a llamarlo presidente, pues ya no le llamaré y ya está. Pero es que los pelotaris son tremendos, ¿no?
Está muy molesto con los pelotaris.
Bueno, como dice...
¿A ti es que te gustaba más la cesta a punta?
Sí,
o...
sí. No, y además es que yo creo que Moncloa había... Sí. ¿Sabes qué tendrías que promover? Trasladar Moncloa al centro de
Madrid. Háblele de usted.
Ay, perdón.
No, a mí me puede hablar de tú.
Pero al centro de Mariano.
Madrid. Sí, hombre, al refugio ese antinuclear que hay debajo de Cibeles.
Voy a contarte una anécdota divertida. Un día,
a contarle.
No, me vas a engañar, Mariano. Me acuerdo un día que estábamos en el ministerio y entra en mi despacho todo agobiado y dice, ¿sabes qué me ha pasado? Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, fulanito de tal, que estábamos juntos y tal.
Y el nombre, dilo.
No, voy a decirlo. Dice, va y me llama ministro. Dice, qué horror.
Mariano.
Estaba horrorizado, ¿no?
Claro.
Digo,
en
los
lugar
pelotaris.
De llamarle
Mariano. Es que de verdad.
Tampoco cuenta esas cosas.
No, esas anécdotas. Pero si quedas bien, pues yo
sí,
digo,
pero no sé, esas cosas son sí, muy...
Vamos a dejarles con sus dimes y diretes.
¿Te molesta que nos llevemos Mariano y yo bien?
No, bueno, si fuera cierto, me encantaría.
Los oyentes, por cierto, le dan la enhorabuena a Gabriel Albiac por el premio que ha tenido. Y luego también Javier Aviñón nos dice, la mediocridad de los políticos podría solucionarse si eligiésemos directamente al presidente del gobierno sin partidos políticos.
Pues mire usted, adelante. Yo por mí no hay ningún problema.
Además,
ganar.
Usted ya está.
Si sí, le eligen a usted, ¿qué más da?
No, si ya está elegido, se quedaría.
Tú. Ahora ya puedo traer de
tú, sí.
Sí.
Si nos aclaramos,
es
Federico.
Poco a poco, ir a la vieja al copo. Vamos a las noticias y luego la crónica rosa, bueno, que está llena de una cantidad de escandalazos monumentales.
Eso sí que son las noticias que interesan a España.
Pues sí, porque últimamente ya para hablar de la corona, del gobierno, de la corrupción y tal, pues hay que ir a la crónica rosa.
Porque en este país no hay corrupción, señor Dos Santos.
Por eso hay que ir a Lola para enterarse.
No, había cuando el PSOE, ahora no hay corrupción. No.
Muy bien, Patito. ¿Eh? Está sí. Usted...
Está a la izquierda, está que lo tira. Hay corrupción. Cuando está a la derecha,
señor,
no hay corrupción.
Muy bien.
Muy bien, Mariano.
Hala, hasta ahora.
Es Radio.